Va 3, 2, 1, cue.
A recording in progress.
Yo creo que sí, como hacerlo como un poco más, más radiofónico, ¿no? Es como...
Estúpido y sensual podcast. Espérame, déjame ponerle pausa porque el gato está...
Espérame, ¿soy el güey de las nieves?
Ok. Empiezo de nuevo.
La.
Bye.
Bye. Allá me iba a salir mi Zoom.
No mames.
Bienvenidos al programa de hoy en el Estúpido y Sensual Podcast. Como saben, estoy nuevamente con Sanite, ella desde Francia, yo desde México, nuevamente para platicar de un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Zach?
Hola, bien, bien, gracias. Aquí con la novedad de que ya entró el otoño y como aquí sí hay estaciones, ya todo es depresión de nuevo. Ya no hay sol, ya hace frío. Sniff, sniff.
Antes de entrar al tema de hoy, yo también... Bueno, los dos queremos ofrecer una disculpa a nuestra amplia audiencia, creciente audiencia de Austria, por ejemplo, también se acaba de sumar clientes de Austria.
Muy bien.
Y de España. Disculpas por si alguno de ustedes escuchó el capítulo pasado dedicado al cambio climático con pausas. Estas pausas eran inserts, eran, digamos, referencias a los Simpsons, referencias a varias cosas de cultura popular. Para que aligerar un poco el programa, pero no sabemos si fue un tema del programa de edición que usamos o del propio Anchor, pero si es que no se oían, una probabilidad que tenemos aquí yo es que Lady Coral Blanco cobra más derechos que el propio Matt Groening, así que tal vez por eso no se oía el audio de Lady Coral Blanco, pero lo importante es que sí se escuchó el audio de nuestro invitado, así que... Pues lo preocupante hubiera sido que no se escuchara las palabras del invitado, ¿no?
Pero sí, así es.
Eso bien. Y pues bueno, ahorita estamos escuchando unos sonidos que quizás... Se preguntarán qué son, si son de otros países y escuchan el...
¡Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas!
Bueno, ese es el tema del fierro viejo, quizás después podremos explicar qué es. Pero bueno, estamos escuchando sonidos ambientales de nuestro siempre bien ponderado y amado... a veces odiado Estado de México, que es donde Sanité y yo somos originarios, oriundos más bien.
Oriundos.
Y el igualmente conocido como Edomex, como Establo de México, simplemente como Mordor.
Así es. Oye, Lalo, ahorita que dijiste todos los nombres por los que se conoce el Estado de México, me acordé, ¿a ti te hacían cantar el himno del Estado de México en la escuela?
Claro, claro que sí. Incluso yo fui en la primaria, Heriberto Enríquez, que fue el compositor de el himno del Estado de México, ¿no? De,
mira nomás.
El Estado
de México. México es una prepotente existencia moral. Existencia moral. Todos los lunes, después del himno nacional, las personas oriundas del Estado de México cantábamos el himno del Estado de México.
Y bueno, el Estado de México... por si quienes escuchan de otros lados de México, de otras partes de México o del extranjero, quizá una googleada de Estado de México y les va a salir una cosita que parece como un zapato que está pachurrando en la Ciudad de México. Bueno, podríamos decir, creo que es de los estados más poblados, si no es que el más poblado del país, sobre todo en su área metropolitana, la que lo rodea la capital. Uh-huh. Y bueno, recientemente el Estado de México, nuestra cuna, por decir, ha estado en boga en las noticias de México, quizás de otros países, no sé si allá en Francia, Zach,
si yo... sí, sí, fíjate que sí se escuchó de las inundaciones, pero bueno, no dicen Coacalco porque, pues, solamente dicen en México.
Sí, fueron estas inundaciones que estuvieron algo graves. Justamente creo que eso nos liga. Ya digamos que siempre podemos encontrar una liga a nuestros episodios. La vez pasada hablamos de cambio climático y de cómo ya estamos sintiendo las consecuencias. Y las consecuencias fueron muy fuertes, fueron inundaciones muy, muy fuertes que dejaron incluso personas fallecidas. Aquí sí. Se desbordaron los canales de, digamos, de drenaje, los canales de desecho de aguas. Y bueno, pues fue muy grave la situación ahí en Coacalco, porque en Coacalco, en la parte, en Coacalco está rodeada una parte por una sierra, y en esa sierra hay una presa de agua. Entonces entiendo que se desbordó la presa y pues fue un caos, ¿no? Ahí entiendo que tú, Zach, sino tu familia vive ahí cerca, ¿no? Por donde pasa un arroyito ahí que baja del cerro, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, mi mamá subió un video al Face, en el que decía, bueno, contaba que atrás de nuestro fraccionamiento pasa un arroyo que ha estado seco por años y años y años, y en esas semanas donde hubo la inundación, pues hasta parece que había cargadores, contenedores de Evergreen pasando mercancía de Amazon, porque estaba cabrón. O sea, era el río ahí, pues, ya era el nuevo canal de Suez.
Es Tlaloc que quiere de regreso su laguito. ¿No has visto los memes?
Sí, yo había ponido un lago ahí.
Y por cierto, mire a tu mamá que nos comparte el video para postearlo en las redes sociales y que sepan como qué tan grave estuvo.
Sí, sí, sí. Sí, le voy a decir. Mamá, bueno, si me estás oyendo, préstame el video.
Nuestra reportera. Y bueno, como decíamos, como en el capítulo pasado con el ingeniero Carlos Álvarez, hablamos un poco, concluimos un poco que el mundo está en sus últimas generaciones de disfrute total. Creo que eso nos lleva a la idea que yo le propuse a Zach para este capítulo. Uh-huh. Y bueno, trataré de desarrollar un poco, porque inicialmente creo que Zach, la idea que le pasó por la mente fue que yo estaba tomando de nuevo en por qué sugerí estos temas. Bueno, mi idea es que retomemos como no solo lo macro, ¿no? No solo los grandes efectos, digamos, en el mundo, ¿no? No solo los grandes titinos, no solo hablar de lo que es internacional o así, ¿no? Sino hablar de lo que es micro, ¿no? Para nosotros, ¿no? En este claro. caso, volver un poco los ojos a nuestra patria chica, por así decirlo, uh-huh. y ver, así como tiene sus cosas, pues, malas, también, pues, no hay que ser... ¿cómo se dice?
No hay que romantizar. Solapadores.
Bueno, ¿no? también tiene sus cosas muy pues, padres, ¿no? Que forman parte de nuestra historia, incluso de nuestra identidad, como ya iremos viendo, ¿no, Sanita?
Uh-huh. Así es, muchas cosas que forman parte de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Bueno, de hecho, pues Lalo y yo nos conocimos por el hecho de que los dos fuimos a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero los dos teníamos que tomar la combi a las 6 de la mañana en la avenida López Portillo y hacer hora y media de trayecto, y después en la escuela decíamos, ah, como que yo a este güey lo he visto antes, pues sí, porque va en la combi conmigo. Entonces, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia.
Pero ahorita hablando de Coacalco, que podríamos pensar que no es como muy conocido internacionalmente, tú me estás platicando justamente que Coacalco tiene un vínculo muy raro con Julio Verne que yo totalmente ignoraba, ¿no? Si me pudieras repetir eso, por favor, Sara.
Sí, sí, en 2017 mi hermano vino a visitarnos acá a Francia, y bueno, mi hermana vive en la parte norte de Francia, y Julio Verne era oriundo de aquí. Él vivió en la ciudad de Amiens, en Francia, que es la capital de la Picardía, y en esa ciudad se encuentra un museo dedicado a su vida, y es la casa donde él vivió. Entonces mi hermano me contaba que pues se pueden ver todas sus cosas, ¿no? Su biblioteca, su oficina, etc. Y entre esas cosas, él tenía una gran colección de mapas del mundo, porque bueno, él era geógrafo, y si alguien ha leído ya, aunque sea uno de sus libros, se puede dar cuenta de la influencia que tuvo la geografía en la literatura de Julio Verne. Y Julio Verne tenía mapas de Ecatepec, de Coacalco, de la Sierra de Guadalupe, de Tlalnepantla, etcétera, etcétera. Y entonces está como muy, muy, pues se nos hizo muy chistoso porque pues Julio Verne es una figura de la literatura universal y el hecho de pensar, ah, pues mira, le regalaron ese mapita en donde se ve un lugar ahí en México que se llama Coacalco y que lo añadió a su colección, pues es como, como gracioso porque pues nos, a nosotros nos parece que Coacalco no tiene nada que ofrecer y a él parece ser que le interesó pues la...
¿La geografía? ¿La orografía?
La orografía, gracias. La orografía de nuestro pequeño municipio.
Claro, sí, son cosas que uno no, no, no tiene rastreadas, ¿no? De qué tanto es el impacto de, pues, de nuestros pueblos de origen, ¿no? Y como veremos hoy, esto es un poco... Trataremos de destacar no solo lo histórico, sino también cosas anecdóticas de nosotros mismos en Coacalco. Un poco haciendo la labor de cronistas, ¿no? Bueno, yo siento que el cronista de Coacalco está cobrando y pasándosela muy bien sin hacerme nada, porque digo, comparado con otros cronistas de otros, este, de otros lugares, sí están más activos, ¿no? Considerablemente, ¿no?
Sí. Y
justamente la idea de hoy era también tener a un invitado para hablar de esta labor de cronismo cotidiano, de investigación cotidiana, de preservar el, pues digamos, la historia, el conocimiento. Y la idea era tener a un amigo mío, Gustavo, quien es también reportero y ahora es cronista de Coatlinchan. Hay un pueblo que está al lado de Texcoco también. Para la gente que nos escucha del exterior, pues estamos hablando de pueblos, de lugares, municipios más periféricos a la Ciudad de México, ¿no?
Así es.
Pero bueno, afortunadamente Gustavo no pudo acompañarnos porque tuvo una lesión tipo Chucky Lozano o Raúl Jiménez, así... jugando fútbol, se lastimó la rodilla, ¿no, Zach?
Y sí, él iba a ser entrevistado, pero se chingó la rodilla.
Exactamente, así que bueno, no nos queda más que mandarle buena vibra a nuestro buen Gus, esperar que esté muy bien, ¿no? Que
pronta recuperación.
Bueno, una vez dicho esto, justamente la idea es hablar acerca de Coacalco. Y para empezar, pues, ¿qué es Coacalco? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? Bueno, yo creo que lo primero, Sante, es decir de dónde viene Coacalco, ¿no? Porque pues, hay ciudades que son muy fáciles de saber su nombre, ¿no? Bueno, sobre todo acá en el Nuevo Mundo, ¿no? Nueva Orleans, pues es, más bien habría que ser qué significa Orleans, ¿no? O qué significa York, ¿no?
Así es, ajá.
Pero aquí en México, por ejemplo, los lugares, sobre todo en esta parte central que tiene mucha influencia náhuatl, pues la mayor parte de los lugares son nahuatlismos, ¿no? Es un idioma originario de aquí, ¿no? Uh-huh. Coacalco, pues justamente es una adaptación española o castellanizada, podría decir, de una palabra, un conjunto de palabras nahuas, que es coat, que significa serpiente, y cali, que significa casa, ¿no? Ya juntos, así como Power Rangers, forman un megazord que significa Coacalco, ¿no? Que podría traducirse como la casa de la serpiente, pero que si tomamos en cuenta que la serpiente era pues un símbolo, una representación de la sabiduría, del conocimiento en la época azteca, y bueno, no solo azteca, sino lo que quieras, ¿no? Anterior, uh-huh. Podríamos decir que Coacalco podría ser casa de la sabiduría o casa de la cultura, del conocimiento, y así, ¿no?
Por eso y, Lalo y yo salimos tan listos y tan sabios.
No sé, Zach, ¿cómo opinas que empecemos por un poquito de historia? ¿O cómo, ¿sí? ¿Qué opinas que abordemos esto?
Pues bueno, antes de que empecemos nuestro recorrido histórico y prehistórico, hay que recordar que a Coacalco también se le conoce como Coachas para los amigos. Así que sí, ya saben, si alguien les dice, ah, es que tengo que ir a Coachas o vengo de Coachas, se refieren a Coacalco. Pues yo digo que empecemos por el principio, yo digo que vayamos bien, bien, bien atrás. A los tiempos paleontológicos, ¿no? A ver, ¿qué había en Coacalco, en ese pedazo de tierra donde ahora está la López Portillo, el Mexibus, Plaza Coacalco, la Moisés Sainz? ¿Qué había ahí antes de que el hombre pusiera un pie?
Bueno, antes de todas esas plazas, que hay más plazas que casas, creo.
Sí.
Ahí Coacalco hay que entender también un poquito, creo que es algo muy informativo este episodio. La Ciudad de México se inunda tanto la Ciudad de México porque pues, era un lago, ¿no? Y tenía un lago muy profundo, creo que era un lago, según lo que he indagado, bueno, con los arqueólogos y todo eso, Era un lago como de 1 metro de profundidad, lo podías cruzar caminando incluso. Bueno, algunas partes eran más profundas, por ahí por Pantitlán. Uh-huh. Bueno, Huacalco era este lago para todo lo que era el área de la Ciudad de México, mayormente, y se extendía a lo que es Catepec, Huacalco y unos municipios, digamos, vecinos, que son Tultitlán, Tultepec, Zumpango, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí en Huacalco, como dices, en tiempos prehistóricos, como en muchos lados de la zona, era un lugar con mucha presencia de estos animales que eran los mamuts, y todos los caballos, todos los, bueno, esta fauna que igualmente sufrió las consecuencias de la especie humana. Y es muy chistoso porque, bueno, no es chistoso, es muy interesante. Últimamente ha habido muchos hallazgos de este tipo y yo personalmente tuve una experiencia con el tema de los mamuts.
¿Ah, sí?
Uno de mis primeros trabajos, sí. Uno de mis primeros trabajos, podría decirse, periodísticos, uh-huh. nunca se publicó, fue sobre los mamuts de Huacalco, justamente, bueno, el medio mamut, ¿no? Porque ahí me di cuenta que si íbamos a competir en cuanto a mamuts, Huacalco está en el último lugar.
Nada más tenemos la mitad.
Exactamente, porque en Huacalco se encontró como en los años, si no me equivoco, en los años 90, uh-huh. Se estaban construyendo una avenida o una unidad habitacional, no lo tengo muy claro. Y encontraron lo que fueron los restos de prácticamente medio mamut, pero por exceso de presupuesto no se pudo hacer nada con ese mamut y el arqueólogo que lo encontró literalmente lo traía en la cajuela de su carro cargando de aquí para allá porque no había dónde ponerlo, no había ni siquiera una bodeguita que le prestaran para almacenar los huesos, ¿no? Entonces sucedió que los planes además se quedaron en planes porque poquito después se encontró un mamut completo en Ecatepec. Y ese mamut es el que está en el museo este de la casa de José María Morelos. Entonces el medio mamut de Huacalco pues cayó en el olvido y ahora ha estado más olvidado, por eso un poco la intención de este programa es que vayan a visitar nuestro medio mamut, porque recientemente ha habido muchos hallazgos de mamuts en México, debido en parte una casualidad que fue una obra que estaban construyendo un relleno sanitario. Ajá. Y encontraron un como depósito de mamuts muy grandes y en parte también por la construcción del nuevo aeropuerto, ¿no? De Santa Lucía. En Tultepec y en Santa Lucía han estado encontrando muchos mamuts, ¿no? Pero bueno, quizás después les podemos dejar los enlaces a
sí.
A los boletines del instituto donde trabajo.
Saludos.
Para que lo lean, ¿no? Para no hacerle promoción a cierto proyecto político, para no meternos en...
Claro, en problemas. Pero fíjate que yo me acuerdo cuando yo era niña, fíjate, si lo encontraron en los 90s, entonces yo debe haber tenido como 10, 11 años en la primaria. Yo recuerdo que algunos de mis compañeritos decían, ay, que el mamut y que no sé qué, que lo pusieron en un no sé dónde y no sé qué. Y yo nunca lo fui a ver. Entonces ya será mi tarea de volver a ir a visitar ese mamut cuando regrese a Huacalco.
Bueno, ahorita te digo dónde está. Nada más quiero comentar algo que me pareció muy interesante de todos estos hallazgos de mamuts.
Ajá.
Esto desearía que fuera en Huacalco, pero desafortunadamente no fue. Esto apareció en Tultepec, donde es mundialmente famoso por ser un pueblo que se dedica a la pirotecnia.
Sí.
A estos fuegos artificiales. Y bueno, ahí, te digo, iban a construir un relleno sanitario para echar ahí las popositas de la gente y todo lo demás. Entonces estaban construyendo eso y al pasar la máquina sobre la tierra literal, excavaron unas que son como trampas, o sea, eran como pozos que excavaban los humanos prehistóricos y los cavaban paralelos, ¿no? Digamos, como 3-4 pozos, zanjas, digamos, enormes.
Ajá.
Para que cayeran los mamuts. Entonces, si nos ubicamos en esa época, estaban los mamuts en la orilla del lago, llegaban los humanos con sus antorchas y con sus lanzas a espantarlos, y los iban correteando para, ¿cómo dice? Arando o areando.
Ajá.
Para que cayeran en estas zanjas. Y ahí, una vez que caían en las zanjas, pues les daban ahí su... Les daban fire, ¿no?
No más, es como la era de hielo.
Sí, literal. Entonces... Pero lo más curioso, lo importante no solo es, bueno, para mí lo más importante no fue como el hallazgo de estas zanjas, sino también me llamó mucho la atención, que es algo que los medios no retomaron mucho, porque ya venía hasta el final del comunicado, que había un mamut dentro de esos. En Tultepec encontraron 15 mamuts, ¿no? 15, 20 y tantos. Y en Santa Lucía encontraron más de, creo que son más de 100 ejemplares. Pero uno de los de Tultepec es muy llamativo porque era un mamut, por lo que se vio en los huesos, que una defensa, uno de estos colmillos, uno que se llaman defensas, estaba cortado, estaba como trozado por una herramienta humana. O sea, los huesos del mamut tenían como marcas de cortes por lanzas. Y a diferencia de todos los demás mamuts, ahí donde los mataban, ahí los empezaban a despellejar, porque pues no era muy sencillo cargar un mamut.
Claro.
Ahí los despellejaban y se los comían, y bueno, les quitaban la carne para comérsela en sus aldeas, ¿no? Uh-huh. Pero solo a ese mamut, que era también uno de los más viejos, que tenía, digamos, evidencia de que se habían enfrentado a él en ocasiones anteriores, solo ese mamut, después de despellejarlo y comer su carne, me imagino, sus huesos los acomodaron de una forma, no natural.
Como ceremonial.
Ajá, sí, como ceremonial, ándale, ceremonialmente, o sea, no solamente, ay, lo matamos y ahí donde quedó lo dejamos, ¿no? Sino, como yo creo, así como nos costó tanto trabajo matar este mamut, pues le vamos a rendir una especie de respeto.
Ajá.
Y lo vamos a acomodar de cierta manera, ¿no? Entonces, eso para mí fue lo más llamativo, ¿no? Pero volviendo a lo que seas, ¿de dónde está el famoso medio mamut de Coacalco? Pues fíjate que es una historia de esos también que casi no se ven en México, porque cuando se iba a construir esta plaza Centralia, que está ahí en este pueblito de
San Lorenzo.
San Lorenzo, pero la Magdalena.
Ah, la Magdalena, claro, sí.
Mahuizatzotzla, que era uno de los de las aldeas, que después se convirtió en pueblito. Cuando iban a construir esta plaza comercial, los del pueblo le propusieron a la empresa que, a cambio de todo, imagínate cuánta agua consume esa plaza, cuánta luz, cuánto. El paisaje, pues, prácticamente lo tapó todo el pueblo.
Sí.
Entonces, oye, empresa, pues construyennos algo, ¿no? Y la empresa, ok, les voy a construir un museo para que pongan ahí su mamut. Pero le construyeron la obra negra y la empresa, la plaza se inauguró y el museo se quedó justamente en obra negra. Pero cualquiera persona puede ir, bueno, al menos yo en el momento, hace unos años que fui a ver ese mamut. Vas allí al pueblito de la Magdalena y el párroco de la capilla.
Ajá.
Le dices, oye, vengo a ver el mamut, y ya te van por la persona que tiene las llaves y te abren el museo comunitario en obra negra. Ya puedes ver el medio mamut de.
¡Wow!
¿No? Está completo, o sea, lo completaron. Obviamente hay partes que no son originales, pero ya está como cortado, ¿no? O sea, yo no creo que sea interesante si alguien quiere lanzarse, pues. ¿Te gusta unas quesadillas? Y pues de paso vas a preguntar por el mamut. Y enfrente del mamut de la Magdalena hay una capillita, que ahí hay un cuadro de Cristóbal de Villalpando, que es uno de los pintores más famosos del México virreinal, de la Nueva España, que es también otra de las cositas culturales interesantes que tiene Coacalco. Que tiene esta pintura, que es muy, muy famosa y muy valiosa, tanto así que fue robada, creo que igual en los años 90 o 2000.
Ajá.
Fue robada y la recuperó la policía. La recuperó la policía en la frontera norte, en no sé en qué frontera, en Ciudad Juárez, no sé en qué.
Ah, la frontera norte del país.
Del país. Ah. Sí, o sea, ya se lo habían llevado para venderlo en Estados Unidos o subastarlo de pinturas.
Ok.
Y lo recuperaron y lo devolvieron a la comunidad. Y yo justamente no he visto ese cuadro porque la gente de la Magdalena es muy celosa de él.
Sí.
Esa capilla casi siempre está. Bueno, por eso los invito allá, y si van, pues tal vez si hay más presión, más turismo, tal vez ya se empiece como a liberar un poquito, ¿no? Pero pero bueno, ahí está, ¿no? Y qué bueno que ahí está, porque si no, pues imagínate, ¿no?
Sí, no, la verdad es que yo prefiero que se quede ahí donde es originario, aunque haya poca gente que la vea, pero que sea la gente originaria la que lo salvaguarda. Pero bueno, y si van a la Magdalena también, les recomendamos una barbacoa.
Sí, no, ahí en San Lorenzo, alias San Loco, hay barbacoa muy buena.
Sí, la verdad. Bueno, si quieren barbacoa, vayan al borrego oro. Al borrego de oro. Uh-huh. Y si no cerca de la iglesia, hay muchos localitos de barbacoa. Ahí vayan. La verdad es que no se van a arrepentir. Es muy buena la barbacoa de San Lencho.
Y bueno, nada más para digamos, terminar con estos datitos un poco culturales, históricos que yo traigo. Uh-huh. Ya les hablé de esos mamuts, que es muy interesante lo que está pasando. En Tultepec construyeron un museo dedicado a los mamuts. En Santa Lucía van a construir otro museo. Uh-huh. Y Coacalco también tiene como cositas como prehispánicas. Bueno, en primera se dice que, por ejemplo, la iglesia, digamos, la... No sé qué rango sea, ya ves que hay iglesia, capilla... parroquia, creo que es
parroquia. La parroquia, sí, es parroquia.
La parroquia de San Francisco de Coacalco se dice, y bueno, no sería nada raro, que está construida con las piedras que pertenecieron a un basamento piramidal, ¿no? Una pirámide, por
ejemplo. Sí.
Bueno, eso era lo común, pues. Yo llego y les presento la fe verdadera a estos infieles, y bueno, construyo mi templo con su templo, ¿no? Entonces, pues no es nada raro, ¿no? Pues eso pasa en todas partes de México, ¿no? Bueno,
sí.
Y bueno, lo que yo he investigado, según, es que Coacalco, a diferencia de la mayoría de los poblados de la Ciudad de México, del Estado de México,
ajá,
eran mexicas, estaban ligados con los mexicas, Coacalco era tepaneca. O sea, esto quiere decir que eran los apestados, porque los tepanecas eran los que dominaban la cuenca de México antes de los mexicas, ¿no? Entonces, obviamente cuando los mexicas llegan al poder, pues se encargan de borrar de la historia a los tepanecas, ¿no? Y decir que son, que huelen feo, que son ignorantes, que...
No ha cambiado eso.
Sí, exacto, pues el vencedor escribe su historia, ¿no? Entonces, pues los tepanecas de Azcapotzalco, que me imagino que Azcapotzalco tenía dominado a Coacalco,
uh-huh,
que debe haber sido una aldea muy pequeña, un señorío muy pequeño, pues bueno, estaba afiliado con los tepanecas, ¿no? Incluso un amigo mío, en su casa que está en la parte, digamos, vieja de Coacalco,
uh-huh,
ahí en San Francisco, encontró cositas como arqueológicas, literalmente encontró cerámica, así okay, como con colores rojos, negros, así con diseño.
Uh-huh.
Encontró una herramienta que es como un yugo de piedra.
Uh-huh.
Y un huesito de una persona.
¡Wow!
Y bueno, ya no le siguió excavando porque las piezas se van rumbo abajo de su casa, entonces ya sería medio costoso, ¿no? Pero bueno, no, tampoco quiero decir su nombre para que no llegue el instituto y lo arreste y no sabe qué, ¿no?
Si escuchan que abren bruscamente la puerta de Lalo, es porque ya llegó la policía a buscarlo para preguntarle dónde están las piedras.
3312, tenemos un 3312.
Por eso no digo el nombre de este amigo, para que no lo arriesguen por daño al patrimonio. Pero bueno, fuera de ahí, la verdad, pues haría falta investigar más, pero creo que pues nuestro pueblo SAC no fue como muy protagónico en los grandes eventos de la historia mexicana, independencia, revolución, todo eso. Creo que no hay como, bueno, creo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que venga un historiador ahí a corregirme, ¿no? Lo entrevistamos, ¿no?
Sí, lo entrevistamos.
Pero pues, que yo sepa, lo más cercano histórico que encontré fue cuando Maximiliano ya se iba rumbo a encontrar con su destino, a Querétaro. Pasó cerca de nuestro pueblo, pasó cerca ahí de Lechería, por donde está el tren suburbano ahora.
Lo iba a tomar el suburbano, yo creo.
Ándale, de ahí a Querétaro. Y bueno, creo que eso es como que lo más significativo que pasó históricamente en nuestro municipio, ¿no? Pero ahora, ¿por qué no hablamos como... Ya hablamos de esto histórico, de esto patrimonial que hay, pero también igualmente importante es como las experiencias, ¿no? De nosotros, de la gente que hemos vivido ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto?
Claro, de la gente que hacemos Coacalco, de los coacalquenses. No, pues fíjate, yo quería como evocar estas cosas que hicimos todos los que vivimos en Coacalco. Creo que, y me gustaría empezar como de la niñez a la adolescencia hasta la adultez, y creo que todos los que crecimos en Coacalco, que vivimos una parte de nuestra niñez en Coacalco, todos, obligadamente hicimos una excursión al cerro. ¿Sí o no?
Sí, imperdible.
Sí, no, y aparte, yo me acuerdo que yo fui cuando no estaba pavimentado. Así que yo fui de las personas que fui al cerro con nuestra mochilita llena de sándwiches.
Los sándwiches, güey, en la bolsa de los sándwiches, o sea, en la bolsa del pan Bimbo, ahí con tu servilleta para que no se seque, así, sí, y tu bong de triangulito.
Sí, tu bong de triangulito, tus papitas. Ajá. Y tu cachucha, porque mamá mexicana es así, de te vas a insolar, ponte una cachucha. Y mamá mexicana dice cachucha en vez de gorra.
Yo también, en mis excursiones al cerro, yo me acuerdo que en las partes más altas del cerro hay gente viviendo todavía, bueno, no sé, ahorita ya tiene muchos años que no voy. De hecho, quiero hacerme del hobby de los montacerros, mi meta sería como subir al Isla Cihuatl, tengo que empezar por lo pequeño, entonces quiero subir al cerro de Coacalco de nuevo. Pero me acuerdo que había gente viviendo así como en ranchitos muy pequeños, con caballos todavía, y había víboras y había conejitos, o sea, todavía en los 90 había una fauna todavía muy, muy presente, ¿no?
Sí, eso, bueno, no recuerdo haber visto ranchitos, pero sí recuerdo haber visto animales, serpientes, conejos, hasta coyotes. Coyotes había, sí, había antes. Y bueno, todavía los logras escuchar una que otra vez en la noche en Coacalco, la verdad.
Pues sí, eso que dices, eso, la excursión al cerro era de ley, ¿no? Incluso
era de ley.
Decía yo antes que una vez me tocó como una de las experiencias más mexicanas que hay, que es ir al cerro y ver cómo explota el mercado de Tultepec, ¿no? Porque pues ya le decíamos antes, ¿no? Que el Tultepec es un pueblo ligado a la pirotecnia, pero pues eso implica también que a veces hay accidentes.
Sí.
Y pues el mercado de los cohetes explota, ¿no? Entonces, pero pues bueno, ahí sí, yo creo que Tultepec tiene esta relación de amor y odio con
la pirotecnia. La pirotecnia,
¿no? Porque pues es algo muy cultural de ellos y pues...
Y es algo que los de Coacalco o como que no entendemos muy, muy bien, porque pues no sé.
Estamos al lado.
Sí, estamos al lado. Y aparte porque nosotros, como estamos un poquito más en altitud, bueno, digamos que somos como las esposas de la mafia, o sea, no nos gusta lo que hacen, pero cuando lo vemos decimos, ay, qué bonito, ¿verdad? Porque pues se ve desde Coacalco, porque como estamos más arriba, se ve todo Tultepec y se ve la Ciudad de México. La verdad es que Coacalco tiene una vista muy, muy padre de la ciudad. Y cuando subes el cerro puedes ver toda la extensión del municipio, de la mancha urbana. La verdad es que sí es impresionante y sí está padre la vista desde arriba. Y la verdad hay que decirlo que... Ese parque es un parque ahora, me parece, que tiene un estatuto como especial de reserva natural. La verdad es que hay que decirlo, que la gente le tiene mucho apego a ese parque, a esa reserva natural. Es como un sendero ya hecho para la gente que sube el cerro. Y la verdad es que la gente sí lo ha protegido y sí ha habido como política pública para mantener ese espacio verde de árboles y de animales salvaguardado.
¿Y ese pulmón?
Sí, porque es un pulmón.
Incluso recuerdo que una vez investigué que una propuesta era extender el metro de la Ciudad de México pasando por la parte más angosta de la Sierra de Guadalupe, pero eso obviamente iba a significar pues cortar a la mitad la sierra, ¿no? Y pues hubo una fuerte oposición a ello, a pesar de que pues técnicamente iba a ser un gran beneficio.
Sí.
En cuanto a conectividad de la, digamos, de la zona norte, de la zona metropolitana, llegar rápidamente a la Ciudad de México, pues la gente dijo que no y pues se protegió, ¿no? Y justamente como ahorita que hablas de los esfuerzos para conservar este parque nacional, creo que ese es el estatuto que tiene. Yo estaba leyendo que hay una organización que se llama Mahatma Gandhi, que hace muchos esfuerzos, a ver si después los podemos invitar o no sé.
¿Sí?
Que hace muchos esfuerzos para la conservación, para la limpia, hace jornadas de
sí, es verdad, de limpieza, sí.
Ajá, en el Parque Nacional. Y creo que fueron como parte de estos esfuerzos que ayudaron a que las luciérnagas, que eran una especie que estaba extinta en la Sierra de Guadalupe, que en el 2017-2016 las luciérnagas regresaran. O sea, tenían años de no estar ahí, me imagino, por la contaminación, por la pérdida de fuego, ¿no? Y las luciérnagas de un tiempo acá han venido regresando a la Sierra de Guadalupe. Entonces, eso creo que es muy bueno, pero también quiero hacer algo que creo que sería buena idea hacer un programa sobre turismo masivo. Sí. Porque ahí entra el tema de, por ejemplo, en México, ya nunca calco, en México hay otro lugar que es muy famoso por las luciérnagas, ¿no? Que se llama Nanacamilpa en Tlaxcala, ¿no? En el Tlaxcala. Y ahí, pues ahorita el pueblo está como en una especie de enfrentamiento entre los que dicen, no, las luciérnagas pues solamente tienen que preservarse y eso implica que tienen que dejarse solas, pero también pues está la parte turística, ¿no? Y tenemos que traer gente a que vea las luciérnagas y ese dinero es el que se usa para la conservación, bueno, sí. Pensar. Entonces es un circulito y...
Sí, es la eterna lucha entre conservar esos lugares y que pues también hay derecho a verlos, ¿no? Pues porque pues es patrimonio natural.
Exactamente, pero bueno, eso quizás sería tema para otro capítulo. Pero bueno, ¿por qué no volvemos a lo de las experiencias? Hace rato me platicabas del tema de las escuelas, ¿no? Que sí, como si hubo un tiempo en el que en qué escuela ibas, definía qué tipo de persona eras, como el síndrome de acá, ¿no? Sí. A ver tú, platícame de tu escuela.
A ver, pues fíjate, yo hice la escuela primaria en una escuela súper pequeñita, privada, que se llamaba el Instituto Cultural Calmecac. Y éramos como 10, o sea, para deshacerte la corta. Y ser como de esa escuela era como que, porque era de las pocas escuelas privadas que había en Parque, en Uncacalco. En ese entonces, bueno, yo tenía como 6 años, no te sé decir cuál era el panorama de las escuelas privadas, ¿verdad? Pero después, en la secundaria, como toda buena persona de Parque Residencial Coacalco, me inscribí a la Moisés. Pero lo que la gente debe saber es que para entrar a la escuela pública, o sea, tú das tu opción y ellos te dicen si entras o no. Y también te dicen si entras en el turno de la mañana o en el turno de la tarde. Entonces yo me quedé en la Moisés, pero me quedé en el turno de la tarde. Y mi mamá dijo, no.
¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! ¡No! ¡No!
No, 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 no. Tú no vas a ir al turno de la tarde a la Moisés Sainz. Y yo decía, ¿pero por qué no? ¿Por qué? Porque pues solamente las chicas malas van en la tarde. Y me cambiaron a una escuela privada, ahí en el mero centro de Coacalco. Estaba yo en el centro de Coacalco, pero también éramos poquitos.
¿Era para fifís?
Pues no eran para fifís, pero era... Fíjate que había mucha gente de Villa de las Flores, casi no había gente de Parque. Había mucha gente de San Lorenzo, de Villa, de Las Manzanas, de Granjas, pero no había mucha gente de Parque.
Y ahorita que mencionas esas colonias, Villa de Flores, Las Granjas... Manzanas.
Las manzanas.
Uh-huh. Es interesante ahorita. Fíjate que decíamos que no había pasado con mucha historia, pero algo que sí es muy interesante es que Coacalco se pobló mucho a raíz del terremoto del 85. Porque mucha gente que viene hacia México dijo: ¿sabes qué? A la mierda de esta ciudad, tiene un chingo, me voy a un lugar donde de perdiste, haya tierra de por medio. Entonces fue cuando se empezaron a crear muchas unidades habitacionales. En Coacalco, ¿no? Sobre todo Villa.
Sí.
No Villa era anterior, pero sobre San Rafael, por supuesto, San Rafael es de esa época.
Sí, pues fíjate, porque mis papás son oriundos, o sea, ellos han vivido en Coacalco también casi toda su vida, casi. Y, o llegaron niños a Coacalco. Y sí, o sea, ellos me cuentan que primero había una casita aquí, otra casita allá, y de repente así como que ¡puf! Explotó y un montón de colonias nuevas y todo eso.
Claro, sí. Y ahorita que decías de las escuelas, yo también fui partícipe de esa como estigmatización, porque sí era muy marcado. Ah, tú eres del hispano, entonces...
Ajá.
No nos podíamos juntar los mismos billares, no íbamos a las mismas fiestas, o íbamos, pero cada quien en su grupito, ¿no?
Sí, hasta las escuelas tenían apodo.
Como los Montesco y los Capuleto, ¿no?
Ajá.
Pero los del Ritano y los del Salesiano, y los de, en mi caso, los del Anáhuac.
Ajá.
Pues era muy marcado, ¿no? Y también tú te acuerdas mucho de este colegio que me decías que era la última opción para los
malandrines, ¿no? Para todos los malandrines de Coacalco. La última opción era una escuela que se llamaba Colegio Universitario México, también conocido como el CUM, que es una escuela de corte militar. Y yo me acuerdo que había varios de mis compañeros que tuve a través de la escuela primaria y secundaria, que eran un desmadre completo y que sus papás ya en último recurso los metían a esa escuela. Porque sí, porque a las 6, porque hacían trotaban y hacían ejercicios al aire libre y tenían que usar camuflaje y botas. No, una cosa. Entonces, si ibas al CUM es porque o eras niño problema, o eras muy católico, o también porque eras de medio alcurnia, porque era cara esa escuela.
Bueno, qué bueno que a mí de por sí me daba pena usar uniformes. Me imagino que tus botitas y todo eso, no, o sea. Pero también, como dices, había muchas escuelas de corte católico, ¿no? Creo que eso es como. Había muchas veces en Coacalco, ¿no? Bueno, yo en Ecatepec, sí. En eso no he visto tantas.
Sí, en Coacalco estaba la FADU. No me acuerdo qué significa ahorita el acrónimo, pero toda la gente que iba a la FADU eran unos rebeldes. O sea, no, el hecho de que estuvieran en escuela católica no los cambió para nada. Yo creo que hasta al revés los hizo más más hijos.
Bueno, ya después
crecimos.
Crecimos y, como dice Zach, pues entramos a la UNAM y, como dice Zach, nos tocaba ir a las 6 de la mañana todos medio dormidos, incluso esa hora de la combi contaba como una hora de sueño. O sea, yo la contaba como una parte de mis 8 horas, ¿no?
Sí, yo también, o sea, me despertaba y para consolarme a mí misma me decía, te duermes en la combi, güey.
Sí, pero creo que todavía nos tocó una hora, era dorada donde podías dormir en la combi, ¿no? Porque ahora ya tienes que ir a las vivas, ¿no?
La verdad es que creo que dejamos de usar el transporte público diariamente para ir a la universidad cuando empezó a ponerse la cosa muy cabrona en el Estado de México. Todavía nos tocó, pero fíjate, ¿te acuerdas de la vez en que me subí a la combi y tú ya venías en la combi?
Ah, sí.
Y que me senté, yo ni te había visto, o sea, yo ni... Eran como las pinches 6 de la mañana, no tenía ni idea de quién iba en la combi. Me senté. ¿Y qué me dijiste?
Y aparte hay que aclarar que ya había solo un lugar, que en este caso es como medio lugar,
sí,
disponible, ¿no? Era donde te ibas a sentar tú. Y tú me ibas medio dormida, yo creo.
Sí.
Y no me reconociste. Entonces yo te pregunté así como con una voz distinta, te dije, ¿sí cabes? Y nada más sentí como el cambio de mood, así como el mal liberándose, así que volteaste a verme como...
Y casi le enterré el codo.
Pero ya me reconoció y me salvé de un golpe.
Y yo, ¡ah!
Pero bueno, sí, como dices, creo que nos tocó todavía como... Antes de que la cosa se pusiera a poner peliaguda, porque,
sí,
digo, tampoco se trata de negar eso. A mí, ahí en Coacalco, fíjate que se cuenta como asalto, porque pues sí, me quitaron algo, pero me voltearon, ¿no? Sí, la mano de seda, ¿no? Afortunadamente, pues, pero bueno, a mí, en cuanto a asaltos, 3 en toda mi vida, y solo uno con, podría decirlo, con violencia, bueno, con arma, ¿no? Con combinación con arma, que fue en Indios Verdes. Por los otros, creo que hasta, pues me siento, pues no sé si agradecido.
Sí.
Que fue realmente lo que se llama en México un bolseo, así como el criminal, ¿cómo se dice? Héctor H, ¿no?
Sí.
Jaime, ¿no? la mano como mano de seda sin que te des cuenta, y ya cuando justamente menos lo esperas, ya no tienes celular o ya no tienes cartera, así me pasó a mí.
Fíjate que a mí una vez sí me asaltaron, pero esa vez sí me asusté. Venía yo regresando de la prepa, ahí sí, me quedé en la Moisés en la mañana, entonces mi mamá me dijo, ay, sí, puedes ir. Y iba yo caminando regreso a mi casa y había 3 tipos en Avenida del Parque y yo acababa de tener un celular que mi abuelo me había dado dinero por mis 15 años y me lo acababa de comprar. Era un Sony Ericsson de esos naranjas que se abrían de lado.
Ah,
o sea, una cosa que mis papás me dijeron, güey, te gastaste un chingo de dinero en ese teléfono, y yo así de, pues sí. Y lo acababa de comprar.
Y ahí tenías tus canciones de My Chemical Romance.
La verdad, sí. Tenía yo mis canciones de My Chemical Romance ahí. Y me acuerdo que esa vez se lo había yo prestado a uno de mis amigos en la prepa y ya me lo regresó así rápido cuando tocó la campana y lo metí rápido a mi mochila. Pero generalmente yo lo ponía en la bolsa de al lado de la mochila. Y esa vez como mi amigo me lo dio ya rápido porque le dije, güey, ya dame mi teléfono. Lo eché donde estaban los libros, entonces se fue al fondo. Y me acuerdo que esos tipos se me acercaron, eran tres güeyes, que traían, déjame te digo, porque los clichés me enojan mucho, eran unos güeyes que traían camisa polo, pantaloncito así bien planchadito, lentecito de sol, se veían mis reyes, pues. Y se me acercan y me dicen, oye, ¿no tienes un peso que me prestes para la combi? Y yo así de, no, no tengo. Y entonces las... ¿Mandé?
Corazón, carnal.
Ajá, y en eso se me acercan los tres y me dicen, no, ¿sabes qué, amiga? No vayas a gritar, pero pues danos el teléfono. Y yo así de, no, mi teléfono que acabo de comprar.
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Y yo todavía, era un tiempo en el que todavía te podías negar, digamos, al asalto. Y recuerdo que me dijeron, no, sí tienes celular, no sé qué, y empezaron a abrir los cierres de mi mochila, porque aparte eran tres los cabrones, y yo todavía me poniéndome al tiro. Empezaron a abrir los bolsillos y yo así, no, no tengo celular, no sé qué, y en eso va pasando un señor y grité. Fue así un reflejo involuntario, grité, porque me iban a jalar a un baldío. O sea, digo, estoy viva de milagro, ¿eh? Me iban a jalar a un baldío y grité, y el señor les dijo, ¡eh, hijos de pipipi, déjenla en paz! Y se echaron a correr. Y después el señor después ya no lo vi, así que no sé si es mi ángel guardián o algo así, pero la estuve a dos de no contarla. Pero hazte cuenta que eso fue como que lo más... que me haya pasado, no en la combi no me tocó ni con arma ni nada de eso. Yo creo que me han agredido más en París que en Coacalco.
Sí, bueno, eso, como dices, eso rompe todos los estereotipos que tenemos sobre lo que es primer mundo, tercer mundo, ¿no? O sea,
sí.
Pero pues bueno, qué bueno, no habías contado eso nunca.
Sí, estuvo cabrón. Sí. Pues sí, ¿cómo ves, Lalo? Así es. Pero digo, también hay cosas padres, digo, muy de pueblerino, muy de pueblerino, ¿no? Yo muy citadina. No, pero muy de adolescente, no de la Ciudad de México, sino de, pues sí, de afuera. Que, por ejemplo, ir al mercado que estaba cerca de tu escuelita, o ir al kiosco de ahí de parque, o ir al Palacio Municipal, porque ahí también había como mercadillos y cosas así. A irse a echar un pambazo... o un esquimo en bolsita de plástico con popotito, o una nieve de queso con zarzamora, ir a comprar los pósters de su banda favorita, los discos, o maquillaje del mercado. La verdad, soy orgullosa de decirlo. Yo juntaba mis pesitos y me compraba mi maquillaje en el mercado de parque de los jueves.
Oye, o ya un pulquito, ya después, en las épocas. Sí, no. Hay de todo, ¿no? Experiencias de todo, ¿no? Pero ahorita que yo te... También otro que iba a preguntarte, sobre todo ahorita que dices cómo se ve desde el exterior. Uh-huh. Creo que algo que últimamente ha llamado mucho la atención sobre Coacalco y Tultitlán y todo eso de Catepec es el tema de la Santa Muerte, ¿no? Que es todo... Hasta hay capítulos de una serie en Netflix que se llama Turismo Negro.
Ajá.
Bad Tourism, bueno, no sé cómo se traduzca, ¿no?
Ajá.
Que hay un capítulo que le dedican al culto a la Santa Muerte, ¿no?
Sí. Sí, a ustedes les tocó recorrer la López Portillo de San Cristóbal a Perinorte, es imposible que no hayan visto la enorme estatua dedicada a la Santa Muerte que está en Tultitlán, si no me equivoco.
Sí, ese es un culto muy, muy particular, porque técnicamente no está fuera, bueno, los que lo practican son católicos, no es como, podríamos decir, como una variante del catolicismo.
Sí.
En el que entiendo que principalmente se adora a la muerte. Eso también creo que tiene muchos, muchos nexos con la religión prehispánica, con la religión mexica, lo que quieras, tolteca, en relación al culto, al la muerte, ¿no? Bueno, antiguamente a Mictlantecuhtli, lo que quieras, pero es también muy curioso cómo es una mezcla de ambas religiosidades, ¿no? De la europea y de la... porque le llevan ofrendas a la manera prehispánica, podríamos decir, ¿no?
Sí, tiene su fiesta también.
Su fiesta así como patronal en la manera uh-huh. europea.
Sí.
Entonces es también muy, muy curioso, y podríamos también dejarles en la descripción o en las redes sociales, en algunos documentales o la liga misma, este programa de Netflix. Netflix. Y también les vamos a dejar un video que a mí me da mucha risa, porque como siempre, no falta un cristiano gringo que se quiere meter a donde no lo llaman. Y el año pasado, no sé si fue el año 2020 o antes de la pandemia, vino un gringo a querer evangelizar a los de la Santa Muerte de Tepito, ¿no? Porque creo que Tepito es como el corazón del culto a la Santa Muerte.
Ok.
Y bueno, tiene una sucursal ahí en nuestro ranchito, ¿no? En Turiján y Coacalco, ¿no? Y así este gringo que vino a Tepito a querer convertir a los adeptos de la Santa Muerte de nuevo al cristianismo, ¿no? Entonces,
¿Y cómo le fue?
Pues afortunadamente creo que le fue muy bien, ya lo verán en el video, porque no, ni nada más la señora esta se limitaron a, ahora sí, a recordarle dónde viene y lo corrieron, ¿no? Pero afortunadamente no le pusieron un solo golpe, qué bueno, porque...
Uy.
Le fue bien, la verdad, te salvó.
Uy, uy, uy. Sí, sí, sí.
Todo el gringo, ¿no? De acabar torcido.
No, sí. De acabar tronado, sí. Y bueno, también cabe resaltar que esto del culto a la Santa Muerte también empezó a tener su auge en los peores años de la guerra del narcotráfico de Felipe Calderón.
Sí.
Fue algo que estuvo ligado a eso también.
Sí, 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 el culto a Malverde y
al Malverde.
Muerte, ¿no? Entonces, sí. Como esa contracultura que empezó a surgir pues a partir de toda la violencia, ¿no? Todo lo que.
Así es.
México en los años. ¿Qué serán? ¿2006?
¿No? Sí, sí, sí.
En fin, ya le estaremos platicando de estos temas de la Santa Muerte, ¿no?
Sí.
No sé si eso llame la atención, si eso sea como muy. Se vea como muy exótico desde allá, o ¿cómo lo ves?
Sí, sí, la verdad sí les llama mucho la atención. Para empezar, lo del festejo de Día de Muertos, y luego que haya esa estatua ahí de la Santa Muerte, sí les hace así como que wow, o sea, de verdad ustedes tienen una relación muy extraña con la muerte.
Y bueno, podremos adelantar, ahora sí, hablando de ya que tocas el Día de Muertos, podemos adelantar que ese va a ser nuestro tema en el siguiente capítulo, así que
no muy original, pero va a tener nuestro toque especial, estúpido y sensual.
Casi nadie habla de Día de Muertos el 31 al 2 de noviembre.
Nos dijimos
vamos a ser el primer podcast que hable de ello en la historia, entonces no se lo pierdan. Pero bueno, para que estén atentos, ¿no? Sin duda va a ser un tema divertido de comentar. Quería concluir, pero no sé, ya pasando a las conclusiones.
Sí.
No, con esto, ¿no? Que no solo es lo macro, ¿no? No solo es como los grandes destinos, ¿no? Sino también voltear a lo nuestro, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? A nuestro himno nacional, a nuestro himno mexiquense, ¿no?
Sí.
Y también, tampoco, o sea, sí, muy bonito cuando íbamos al cerro, cuando había garzas y patitos y todo eso. Pero también, pues, ser... Que no por solo ver lo bueno no quiere decir que vamos a dejar de ser críticos, ¿no?
Claro.
Tú sabes que esta es mejor que nadie, que Coacalco es, políticamente hablando, un feudo, literalmente un feudo medieval donde las mismas familias se pasan el poder cada 3 años. Entonces, sí. Pues tampoco negar lo malo que hay, ¿no? Que también es lo criticable que hay, ¿no?
Claro, porque pues eso es lo que nos ha formado a gente como a ti, como a mí y a otras personas de Coacalco, ¿no? Estas cosas que sí son padres, que forman parte de nuestra niñez y que no las vamos a olvidar y que no las negamos tampoco, y pero que no dejamos de tener pues una visión y un deseo de que nuestra patria chica se mejore y sea un lugar en el que se pueda vivir pues bien, o sea, digo, confortablemente, en seguridad, y que haya otras personas, otros niños que también tengan buenas memorias de Coacalco.
Y lo decías justamente en el capítulo pasado del cambio climático, cuando hablabas de a quién le damos el voto, ¿no? A quién le damos el poder de la toma de decisiones, ¿no? Y justamente, o sea, si nos escucha gente de Oaxaca, ojalá que sí, que tomen conciencia, ¿no? Obviamente, no darle el voto al tipo que concesiona el Deportivo Municipal 25 años, derrumba ese deportivo que funcionaba perfectamente bien, lo derrumba para construir uno nuevo, no lo construye, se acaba el dinero o se lo acaban, y después la concesión la tiene una empresa privada 25 años y tienes que pagar una indemnización millonaria para volver a tener la propiedad del y el usufructo del deportivo, ¿no? Y tener que volver a construirlo de nuevo, ¿no? Entonces, no darle el voto por el perdón, ¿no? O a las personas que quieren construir un estadio y se chingan casi 10 billones de pesos y no construyen una sola piedra del estadio, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no?
O que nos dijeron que iban a construir un puente para aliviar la López Portillo y es una resbaladilla.
Sí, o ahora que hablamos de las inundaciones, pues que realmente inviertan en un sistema de drenaje o que arreglen las fugas. Y también nosotros, ¿no? Pues no tirar basura y,
claro.
Y así, ¿no? Ser mejores.
Ser mejores ciudadanos con nuestro municipio, porque también siento que a veces la gente dice, pues como ya es un lugar de mierda, pues se lo trato de mierda, ¿no? Pues no.
Exactamente. Y pues bueno, Zach, no sé si tienes un comentario para ir cerrando este capítulo.
Pues fíjate, nada más comentar como de que personas famosas que han salido de nuestro pequeño ranchito.
Ah, sí.
Ya nada más para como terminar, aparte de tú y yo, obviamente. No sé si vieron la serie Narcos de Netflix. El actor Tenoch Huerta Mejía en una entrevista comentó que él pasó una parte de su niñez, bueno, de su vida, porque bueno, les voy a leer el tweet que puso. Yo viví desde los 0 hasta los 25 en la frontera de Ecatepec y Coacalco. Fue muy dramático cómo pasamos de ser un fraccionamiento de clase media a una colonia violenta, con servicios deficientes y acosada por el crimen. Frente a mi infancia se derrumbó el bienestar. Y bueno, creo que ese es el caso de muchos de los que vivimos en Coacalco. Pero bueno, solamente decir que pues sí se puede, ¿cómo decir? No me gustaría decir que sí se puede salir del gueto, pero... Sí. Porque el gueto nunca te quite, o sea, uno puede salir de Coacalco, pero Coacalco jamás saldrá de mí, ni de nadie. Y pues como, no sé, que la gente no vea como objetivo de vida tener que salirse de ahí, sino mejorarlo, ¿no?
Sí, claro, ahorita, como dices eso, ¿no? Justo lo que decías, o sea, como no renegar de él. Bueno, yo soy muy de identidad, ¿no? Quizá porque por mis lecturas del siglo XIX y de Altamira, ¿no? Y todos ellos, pues, creo que me hicieron un poquito así de, ay, México, ¿no? Pero, pues sí, tratar de, como dices, es un lugar de mierda y me voy aquí y que se pudra, ¿no? Sino, es un lugar de mierda y ¿qué puedo hacer para que no lo sea, ¿no? Y también me puedo ir de ahí y
¿sí?
contribuir, ¿no? O sea,
claro.
Una cosa no quita la otra, ¿no?
Así es. Así
como, pues está Tenoch Huerta, que también es una persona muy. Que creo que tienes muy crítica en redes sociales.
Sí, sí, sí.
Y que, por cierto, pues digo, la neta, pues le está yendo muy bien, ¿no? Ya ves que creo que va a ser el villano en una película de Marvel, ¿no?
Sí, en Black Panther.
Ah, en Black Panther 2.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, sigo por él. Ojalá que nos esté escuchando, seguramente.
Saludos. De noche.
¿Quién más? Hace rato me decías de. Ah, pues hablamos del árbitro.
Sí.
Armando Arturia. Quizá los de Francia y Alemania lo ubican muy bien porque fue quien arbitrió.
¡Ah! Fue Francia, fue Italia-Francia.
Italia-Francia, pues el famoso
el cabezazo
de Zidane Materazzi.
Sí. Ah, ¿fue el que lo expulsó?
Ah, sí, Armando Archundia lo expulsó. Y Armando Archundia, no sé si nació, pero sí vivió varios años ahí en Coacalco, entonces es también otro de los personajes célebres, ¿no? Y también decíamos de este grupo de los Daniels, ¿no?
Que los Daniels, así es, un grupo de rock mexicano.
Tuvieron cierta notoriedad en la década pasada, ¿no? Seguramente tú y yo nos echamos unas cervezas en algún lugar Mientras escuchábamos alguna música de ellos, ¿no?
Mis papás están oyendo. No, pero sí, seguramente. Seguramente.
En fin. Pues bueno, Zach, pues no sé si haya más que decir.
Solamente no.
Recordarles también que tenemos los perfiles en Instagram y en Facebook.
Así es.
Estúpido y Sensual Podcast en Instagram y el mismo nombre en Facebook, pues también, como dices, Podcast Bailalo Isaac. Uh-huh. Para que nos dejen ahí sus visitas, sus comentarios
y para que lo chequen, porque pues ahí ponemos todo lo de lo que hablamos, ahí ponemos los links, los enlaces a la información. O sea, si quieren checar que no les estamos vendiendo gato por liebre, ahí pueden checar la información que les ponemos algunas cosillas interesantes relacionadas con la temática también, memes.
También recordarles que escuchen el capítulo 2, donde hablamos con Eleonor acerca de este tema que está en las Olimpiadas, porque fíjate, Sara, que tú compartiste lo que está pasando en estos momentos,
sí,
en los jardines de
Aubervilliers.
Así que, Ron, ayúdame.
Aubervilliers.
Ajá, esos jardines, el gobierno francés, pues los están... cuando hablamos con Eleonor hace 2 meses, 3, uh-huh, estaban todavía oponiendo resistencia al proyecto, pero oponiendo una resistencia exitosa, entiendo, hasta ese momento.
¿Sí?
Y ahora ya es una situación un poco más grave. Quizá pues después podríamos también hacer una actualización con Eleonor, porque, pues bueno, o sea, ¿qué está pasando allá? Rápidamente.
Sí, 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 el juez suspendió el proyecto porque hay muchas irregularidades en el proyecto legal que se presentó para construir esa alberca. Ya ven, para que vean que no nada más en México, ¿eh? en todos lados se venden piñas. Entonces ahorita está suspendido la construcción y pues ahí los tendremos informados de qué es lo que pasa, pues para que vean que la movilización ciudadana sí sirve.
Exacto, pues bueno, recomendarles eso, que vuelvan al capítulo 2, estén atentos a las redes sociales y bueno, también que nos vemos en un mesecito para hablar del Día de Muertos, si uno da cada quien saque yo con nuestras calaveritas respectivas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ah, sí, eso estaría padre.
Perfecto.
Bueno,
nos vemos
en un mes.
Bye, bye. Que estés bien.
Bye. Igualmente, saludos a todos nuestros auditores.
Saludos.
Chao.